se dispongan en la tienda física cuando tienen cierta disposición de esa manera. Algunas que son, que me dan las dos opciones también, y ahí habría que revisar cuáles son los canales que tienen las empresas para esto, y ahí esto tiene que estar dispuesto a los términos y condiciones.
En el trasnoche se dijo en la radio.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Biobío, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta presente entrega de noticias aquí en la radio. En la provincia de Biobío mantienen botón rojo para 6 comunas en medio de altas temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados en las próximas horas. En tanto, siguen las investigaciones acerca de la intencionalidad de algunos incendios forestales que se han registrado en las localidades como Santa Bárbara, Nacimiento y Los Ángeles. Mario Tapia, desde Radio Biobío en Los Ángeles, nos cuenta más.
En las comunas de Nacimiento, Santa Bárbara, Laja, entre otras, también Los Ángeles, han ocurrido incendios forestales y emergencias forestales que son investigadas debido a las fuertes presunciones de intencionalidad que pesa sobre estos casos. Asimismo, 6 comunas permanecen con declaración de botón rojo por riesgo de incendios forestales. Al respecto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, hizo un llamado urgente a evitar los incendios forestales y sus nefastas consecuencias.
La gran problemática, en gran parte de esta época que ya llevamos, se han provocado por irresponsabilidades humanas, y estos incendios, tanto forestales como de pastizales, los que provocan hoy día un gran temor y riesgo en la ciudadanía, depende de todos.
Se indicó que las variables climáticas, donde las altas temperaturas, la baja humedad y el aumento del viento generan en sectores de valles, cordillera y precordillera condiciones propicias para la presencia de incendios forestales, en lo que demanda también que los organismos de emergencia y también CONAF estén alertas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
El hombre acusado de intentar iniciar un incendio forestal en el Maule quedó en libertad por falta de pruebas. Testigos lo habrían visto con un encendedor en el mismo sector en el que comenzó el incendio de Numpay la noche del jueves 25 de diciembre. Nos amplía la información Miguel García, desde Radio Biobío en Talca.
Sin ser formalizado y en libertad en forma inmediata por falta de pruebas, quedó finalmente el hombre identificado como Francisco Javier Herrera Díaz, de 43 años de edad, sindicado por testigos de intentar prender fuego con un encendedor pastizales en la localidad de Numpay. Según la fiscal persecutora del Ministerio Público de esta zona maulina, Claudia Díaz, por falta de antecedentes objetivos contra el imputado, se desestimó, dijo, su participación y no se le imputaron cargos.
En estas 24 horas, esas diligencias se llevaron a cabo, dando como resultado que no habían antecedentes suficientes para imputar cargos vía de formalización.
Según se conoció posteriormente, que este hombre dejado en libertad por falta de pruebas y que fue sindicado por testigos de portar un encendedor e intentar prender fuego a pastizales, es el mismo que había sido condenado en mayo del año 2013 tras dar muerte en San Rafael a su amigo de 63 años, a quien incineró para posteriormente introducirlo en bolsas, la que lanzó al camión de la basura, cuyos restos nunca fueron encontrados en el vertedero del Aromo, según reconoció el mismo imputado a los medios que lo esperaron en las puertas del Tribunal de Garantía tras recobrar su libertad. Aquí en Talca, la región del Maule, Biobío, la radio.
Vamos a noticias del mundo y les contamos que Taiwán celebra el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel. Así lo dejó entrever el gobierno taiwanés, quien celebró el reconocimiento como estado independiente de este país por parte de Israel, una decisión que contrasta con la postura mayoritaria de Europa, Estados Unidos, la Unión Africana y otros países que han reiterado su apoyo a la soberanía de Somalia. Taiwán, Israel y Somalilandia son socios democráticos afines que comparten los valores de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores isleño, citado por la agencia oficial CNA, que también expresó su expectativa de que la decisión israelí facilite una cooperación trilateral más estrecha en todos los frentes entre las tres partes. La reacción de Taipei refleja el progresivo fortalecimiento de sus vínculos con Somalilandia, un territorio que funciona de facto como un estado independiente, pero que es considerado por Somalia como parte de su territorio soberano y carece de reconocimiento internacional. Las relaciones entre Taiwán y Somalilandia dieron un salto significativo en 2020 cuando Taipei abrió una oficina de representación de la capital somalilandesa, Hargeisa, el 17 de agosto de ese año. Somalilandia respondió con la apertura de una oficina equivalente en Taipei el 9 de septiembre del mismo año, estableciendo un canal formal de contactos entre ambas administraciones. Desde la apertura de esas oficinas recíprocas, ambas partes han profundizado de forma constante sus relaciones bilaterales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés. 4 de la madrugada con 5 minutos, a esta hora 15,9 grados de temperatura con cielo despejado en Santiago, es lo que marcan a esta hora la condición meteorológica en nuestra capital. La humedad alcanza al 51%. La Serena y Coquimbo, 15 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza a esta hora el 88%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Tarapacá a mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Woman junto a The Hollies, un clásico del rock que suena a esta hora aquí en el trasnoche de Bio Bio la radio y Bio Bio TV. We'll be right back.
ahora especiales en el trasnoche de la radio.
Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en el trasnoche de la radio para volver a nuestros especiales musicales. Esta vez nos vamos a introducir en la música de una figura mayor de la música latinoamericana, Juan Luis Guerra, compositor, arreglista y productor dominicano, referencia absoluta del merengue y la bachata. Juan Luis Guerra Seijas nació el 7 de junio de 1957 en la capital dominicana, Santo Domingo. Su historia tiene un rasgo que lo distingue de muchos artistas populares: la formación académica. De acuerdo con su biografía oficial, estudió primero en su país, incluyendo el Conservatorio Nacional de Música, y luego viajó a Boston para perfeccionarse. Ahí entra un dato clave: Berklee College of Music, donde obtuvo una licenciatura en composición de jazz. Esa mezcla entre la calle caribeña y los estudios serios explica por qué su música suena bailable, pero también sofisticada, con arreglos finos, con coros precisos, con metales impecables y letras que pueden pasar de lo cotidiano a lo social sin perder su naturalidad. Juan Luis Guerra no llegó por accidente, llegó con estudio, llegó con oficio, llegó con oído, y es lo que vamos a escuchar en los próximos minutos con una canción que viene muy ad hoc a estos tiempos. El costo de la vida, una canción que nunca muere, ¿cierto? Socialmente hablando, aquí en el trasnoche de la radio, Juan Luis Guerra.
Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Es verdad. Francés, bupalé, 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 no me sientes. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después, una raza encendida.
Aquí.
Sociales en el trasnoche de la radio.
A mediados de los 80 se consolida el formato Juan Luis Guerra y los 440, el equipo con el que su sonido se vuelve reconocible. Merengue moderno, armonías trabajadas y un estándar de producción que lo separa del promedio. El gran salto previo a la explosión mundial llega con Ojalá que llueva café, álbum publicado en 1989. Ese disco no solo instala canciones, instala una forma de escribir que se vuelve una marca propia, con imágenes simples pero potentes, melodías que se pegan y un merengue que puede ser alegre sin ser vacío. En 1989 ya era grande en el Caribe, pero lo que viene después lo convierte en un fenómeno internacional. Bachata Rosa junto a Juan Luis Guerra y los 440 en el trasnoche de la radio.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul. Párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo.
Escuchando Bachata Rosa, que fue lanzada un 11 de diciembre de 1990. Fue la canción que lo cambió todo. Dentro de este disco, que también se llama Bachata Rosa, fue un éxito masivo y según los registros biográficos superó las 5 millones de copias vendidas a nivel mundial en su primera etapa de impacto. Además, le dio a Juan Luis Guerra su primer premio Grammy, Best Tropical Latin Album por Bachata Rosa en la edición 34 de estos premios, un hito para la música tropical en el mercado global. Bachata Rosa ayudó a que la propia bachata, que fuera de República Dominicana no tenía ese nivel de vitrina, se instalara en públicos amplios de América Latina, incluido Chile, Estados Unidos y también Europa. Después de Bachata Rosa, Juan Luis Guerra ya no era un artista dominicano exitoso, era una figura de nivel continental. Y ahora nos invita Juan Luis Guerra en los 440 a desplazarnos en el Niágara en bicicleta.
Domingo en la mañana, cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron.
Me escribió muy dulcemente: lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo: otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia.
En el trasnoche de la radio.
¿Cuál es? Guerra no quedó atrapado en un solo disco. Siguió grabando, siguió girando y produciendo con un nivel constante. En el plano institucional, su trayectoria se refleja en premios y reconocimientos del círculo global. Por ejemplo, el propio sitio de los Grammy destaca hitos como el Grammy por Bachata Rosa y también que ganó premios en la etapa inicial de los Grammy Latinos, ahí en la década del 2000. Pero también hay otro rasgo clave: su control del proceso. Guerra es conocido por cuidar arreglos, letras y sonido final con una sana obsesión por el detalle. Metales bien escritos, percusión nítida y coros que no están de relleno. Y eso explica por qué su música envejece tan bien. No depende de trucos de época. Juan Luis Guerra es de esos artistas que suenan profesionales incluso cuando el tema es toda una fiesta. Estas son las burbujas de amor que también no faltan en el repertorio de Juan Luis Guerra aquí en el trasnoche de la radio.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura.
los Latin Grammy del año 2024, Juan Luis Guerra y los 440 fueron grandes ganadores. Se llevaron el álbum del año por Radio Guira y grabación del año por Mambo 23, además de otros premios tropicales asociados a ese trabajo. Eso, a estas alturas de carrera, no es un premio, es confirmación de vigencia creativa y de industria. Cuando un artista puede marcar una época con Bachata Rosa en 1990 y décadas después volver a ganar los galardones principales de la Academia Latina, no estamos hablando solo de talento, hablamos de un catálogo con peso y una forma de trabajar que no se cae. Juan Luis Guerra, un arquitecto de canciones que hicieron bailar el continente, pero también un músico completo de estudio, de composición y sobre todas las cosas de legado. Claro, porque el legado de Juan Luis Guerra se escucha hasta el día de hoy. Aquí lo estamos escuchando a esta hora para cerrar este especial musical con una canción que es infaltable en todas las fiestas, ¿cierto? La Bilirrubina, junto a Juan Luis Guerra en el trasnoche de la radio.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Escapa a la enfermería sin yo tener seguro en cama. Inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, hoy en mí me plantearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina,
ay, me sube la bilirrubina.
Cuando te miro y no me miras,
y no
lo quita la pirina.
Es
un amor que contamina.
esta hora especiales en el trasnoche de la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Las primeras horas del día. El trasnoche de la radio. Con Nicolai Stañaro. A lo que pasa en las primeras horas del día, el trasnoche de la radio.
Son las 4 de la madrugada, ya con 38 minutos. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Y bueno, la información ocurre en cualquier momento, las noticias no avisan, solamente suceden. Y por lo mismo, queremos informar a nuestros auditores respecto a un femicidio que se está investigando a esta hora en la comuna de Calera de Tango y que quedó al descubierto la noche de este día, de este sábado, donde una mujer de 56 años fue asesinada al interior de una parcela ubicada en un sector rural de la comuna, y el principal sospechoso es su cónyuge, es un hombre de 70 años quien fue detenido tras intentar quitarse la vida. El hecho comenzó a esclarecerse cerca de las 11:15 de la noche de este sábado, cuando carabineros realizaba patrullajes preventivos en el sector. Escuchamos al oficial de ronda de la prefectura Maipo de Carabineros, capitán Luis Jara, quien contó los primeros detalles respecto a este a la figura de este sospechoso, quien sería el presunto responsable de este femicidio que quedó al descubierto en Calera de Tango.
Bueno, carabineros alrededor de las 23:15 horas efectuaba un patrullaje preventivo por este sector rural de la comuna de Calera de Tango, cuando fue advertido por un conductor que un hombre adulto se encontraba tendido en la vía pública. Carabineros concurre rápidamente al lugar, donde pueden apreciar a un hombre adulto mayor con rastro sanguíneo en las manos, y también tenía introducido un arma blanca tipo cuchillo en su abdomen. Este individuo le manifiesta a carabinero que no se acerque, pero como prestarle el primer auxilio se pide ambulancia y se toma a distancia a ver qué hacía este individuo. En el momento que llega ambulancia a prestar los primeros auxilios, un testigo le manifiesta a carabinero que se encontraba fallecida una mujer al interior de un domicilio, una parcela.
De acuerdo a los antecedentes policiales, el hombre fue encontrado a unos 200 metros del lugar del crimen con heridas cortantes, como lo señalaba el capitán Luis Jara de la prefectura Maipo de Carabineros, y un arma blanca incrustada en el abdomen, lo que sería un intento de suicidio. Mientras era auxiliado por personal de salud, Carabineros recibió información clave que permitió dar con el sitio del suceso. Al interior de la parcela, los funcionarios constataron el fallecimiento de la mujer, quien presentaba múltiples heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público, que calificó el hecho como un femicidio íntimo. Así lo dejó entrever el fiscal Patricio Rosas, fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente.
La aborda de manera silenciosa con un objeto contundente para posteriormente con un arma blanca propinarle distintos cortes que acabaron rápidamente con su vida. A propósito de esto, él intenta escapar y en un sector aledaño, al denotar la presencia policial, se autoinfiere distintos cortes que lo mantienen internado en un recinto asistencial primario urgencia de la zona.
El ataque habría sido sorpresivo y de corta duración, según lo que se han recopilado de acuerdo a los primeros antecedentes. El imputado habría abordado a la víctima sin previo aviso, utilizando inicialmente un objeto contundente y posteriormente un arma blanca, provocando las lesiones que le causaron la muerte en el lugar. Tras el ataque, el hombre huyó del domicilio y al advertir la presencia policial se habría autoinferido diversas heridas. El sujeto permanece, recordemos, internado bajo custodia policial y será puesto a disposición en las próximas horas por el juzgado de garantía de San Bernardo, donde será formalizado por el delito de femicidio, solicitándose la prisión preventiva. De manera paralela, la Policía de Investigaciones se encuentra realizando peritajes especializados en el sitio del suceso. Escuchamos al prefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidio Metropolitana de la PDI.
Lugar, por lo antecedente que se maneja, en horas de la noche ocurrió un femicidio de una mujer de 56 años, resultó fallecida, y el autor de estas lesiones sería su cónyuge, el cual actualmente se encuentra detenido, internado en un centro hospitalario de la comuna.
Primeramente, ¿esta agresión es un sector denominado como un gallinero, es una habitación?
Bueno, por los antecedentes o lo que se está viendo aquí en el lugar, corresponde a una parcela destinada en un sector a lo que es el criadero de aves y de otros animales, pero que también tiene otras cabañas que pueden hacer las veces de residencia.
Ahí estamos escuchando al fiscal, perdón, al prefecto Ricardo Castillo, quien es jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones. La fiscalía confirmó que no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar entre la víctima y el agresor, el presunto agresor, aunque sí se investiga un antecedente reciente de violencia al interior del grupo familiar. Además, se instruyó la realización de exámenes toxicológicos al detenido y el análisis de diversos escritos encontrados en el lugar que podrían aportar antecedentes sobre la dinámica de los hechos, sobre los móviles de este crimen. Un nuevo femicidio que, bueno, vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia hacia las mujeres, incluso en contextos donde no existían denuncias previas formales. Seguiremos informando de esta y otras informaciones aquí en el Trasnoche de la Radio. La hora, 4:44.
Un completo equipo trabaja para ti. El Trasnoche de la Radio.
The Year of the Cat suena a esta hora en el Trasnoche de la Radio, junto a Al Stewart.
Strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation, she'll just tell you that she came in the air of the cat. Give you time for questions as she locks up your eyes, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through. Year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon and the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside, the year of the cat. And the tourists are gone.
and you've thrown away your choice, lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat,
en el trasnoche, se dijo en la radio.
Ya son las 4 de la madrugada con 49 minutos. Estamos de vuelta con ustedes con sus fotos a través del más 569-9200-7888. Así que siguen enviando sus imágenes. Paciencia, ya vamos a estar ahí integrando más fotografías, ¿ya? Pero sí, no sean impacientes, no se va a acabar el mundo. Ya, pues. ¿Cuántas veces se lo he dicho? ¿Quieren que lo reten? ¿Quieren que me enoje con ustedes? No, pues no es la idea. Y además que es un juego. No se acaba el mundo, pues, amigos. Ya.
¿Por qué no me leen?
Claro. Esa cuestión de... de querer llamar la atención.
¿Por qué no me leen?
Oh. Ya, pues, amigos. No. Es que en el fondo estamos hablando con... Estamos con gente adulta, pues, si ese es el tema, pues, ¿ya? Bueno. Es que ya no sé qué más decirle, ¿ya? Bueno, sí. La Contraloría General de la República analizó los estados financieros de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024 sin poder confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas. Hay un informe que involucra 15,9 billones de pesos. Sí, lo escuchó bien, 15,9 billones de pesos, de los cuales un 91% corresponde a organismos del gobierno central y un 9% a municipalidades. Estamos hablando justamente de estos estados financieros que corresponden a 73 unidades públicas y en conversación con él podría ser otra cosa. John Enríquez, abogado y subdirector de Faro UDD, explicó que estos montos no implican necesariamente un fraude o un delito. ¿En qué sentido? Usted se preguntará. Bueno, escuchemos al experto a esta hora aquí en el trasnoche de la radio, porque esto se dijo en mi oído.
Vamos a nuestro primer tema de actualidad. Desorden financiero en ministerios y municipios entre el 2020 y 2024. La Contraloría General de la República analizó los estados financieros de 73 entidades públicas entre el 2020 y el 2024 sin poder confirmar la razonabilidad, fíjese bien, la razonabilidad de las cifras presentadas por estas instituciones. En total, escuche bien la cifra, son 15,9 billones de recursos involucrados, 15,9 billones de recursos involucrados. Un 91% corresponde al gobierno central y el 9% restante al sector municipal. La revisión contempló 50 instituciones del gobierno central y 23 del sector municipal. En todos los casos se aplicó la abstención debido a situaciones como falta de análisis de la entidad fiscalizada que explique y sustente sus saldos contables y controles internos débiles o inexistentes. Le quiero agradecer a John Enríquez, abogado y subdirector de Faro de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, John? Buenas tardes.
Hola, Pablo, muy buenas tardes. Muy contento de estar hoy día contigo y con quienes nos escuchan para hablar de este tema que sin duda es relevante tanto en su arista institucional y jurídica como también en sus implicancias de carácter político.
A ver, la cifra es altísima, pero uno dice... ¿No llega la Contraloría? ¿No le da para llegar? ¿O acá hay literalmente un desorden en cuanto a las cuentas?
A ver, yo creo que hay que hacer varias precisiones en primer término antes de abordar la situación. Estos más de 15 mil millones de dólares no significa que no implican necesariamente fraude, sino que lo que nos dice la Contraloría es que aquí no se puede dar fe de que los recursos que están comprometidos se gastaron en las partidas o en los conceptos que estaban autorizados. No hay un problema de información, hay un problema de registros contables y se da cuenta un problema de funcionamiento interno de los ministerios que fueron analizados, pero también de las municipalidades. Allí uno, creo que tú lo mencionaste muy bien, Pablo, el 90% del monto comprometido provenía de los órganos de la administración central y el 10% de los montos impugnados o analizados donde no se llegó a una conclusión corresponde a las municipalidades. Entonces eso no significa necesariamente que haya delito, no significa necesariamente que haya fraude, pero sí da cuenta de un problema que es de control interno de estas instituciones. Y ahí hay un problema que es súper importante porque uno tiene que entender el rol que juega cada una de las instituciones en el marco de la ejecución, aprobación y implementación del gasto público.
Pero yo, perdona que te interrumpa, perfecto. Yo entiendo que tú dices, aquí no necesariamente hay un delito, perfecto, se entiende aquello. Pero uno puede entender claramente que cuando no hay información respaldada o bien consolidado el proceso, acá hay un desorden.
Y no
estamos hablando de que se perdieron 2.000, 3.000 o 5.000 pesos. Estamos hablando de 15,9 billones. Entonces, es una cifra muy grande. Entonces uno dice, ¿cómo funciona el aparato al final?
Es una cifra muy grande, de hecho corresponde a casi un sexto del PIB. Y aquí lo que nosotros podemos detectar es que hay un problema interno. El rol de la contraloría es posterior. De hecho, el propio nombre del análisis lo hace. Se audita el desarrollo de los controles internos que cada institución tiene que hacer previamente. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que uno tiene que entender el rol de las instituciones. El control de la contraloría es un control ex post. Y donde estamos fallando hoy día, vamos a ver si las explicaciones que se dan, si los ajustes que se dan en el marco de este proceso son suficientes, pero lo que se observa es que internamente las instituciones tienen un problema para cumplir con la normativa, y ahí es donde uno, desde el punto de vista institucional, tiene que ser súper cuidadoso y al mismo tiempo propositivo en proponer cambios que de alguna u otra manera nos ayuden a prevenir estos descuadres o estos falta de información relevante. ¿Por qué? Porque hay un problema que puede ser desde el punto de vista de los diseños, del diseño de la institucionalidad, es decir, no queda claro quién tiene que hacerse cargo de esta materia. Un caso peor todavía es que no hayan responsables de hacer de cumplir con estas obligaciones, o por el contrario puede haber también un problema de capital humano, es decir, que tengamos a personas que no estén capacitadas para cumplir esas funciones que están determinadas por la legislación y la normativa aplicable, y allí donde debiéramos poner el énfasis, si es que es lo segundo, ¿por qué esas personas no están capacitadas para cumplir esas obligaciones? ¿Qué pasa con los incentivos? ¿Qué pasa con los sistemas de capacitación interno? Porque, desde luego, en el marco de un Estado moderno, cada peso que se gaste, que es plata de los contribuyentes, tiene que ser gastada de forma adecuada y para los fines que fueron determinados.
La pregunta es, ¿y esos recursos o esa plata que hoy día no está justificada o que no está plenamente rendida, qué pasó con ella? ¿Dónde está? ¿Se recupera, no se recupera, se perdió?
A ver, es parte de la investigación que y así lo ha señalado el ministro Elizalde, que desde el gobierno central también están interesados en que esta situación se esclarezca. Hay un proceso ahora que se devuelve en parte la pelota, la discusión a los distintos organismos que fueron fiscalizados para que ellos puedan complementar la información. De hecho, y a mí me parece muy bien que así sea, entiendo que se abrieron 27 sumarios administrativos para esclarecer responsabilidades. ¿Por qué? Porque puede que aquí no necesariamente estemos frente a casos de corrupción o de fraude, pero sí, desde luego, lo que podemos ver es que estamos frente a faltas administrativas en el desempeño de la función pública. Y allí, por lo tanto, lo más prudente es esperar, es confiar en el trabajo de las instituciones. Aquí yo creo que la Contraloría hizo un buen trabajo haciendo auditorías que son serias, que son razonables. También hizo un análisis que hay desde el 2020 al 2024, tú lo decías, Pablo, y ahora corresponde que las instituciones que fueron fiscalizadas y auditadas den cuenta de dónde están esas brechas de cumplimiento. Puede ser simplemente que hay un traslape de información que no ha llegado, o información que se reportó de forma inadecuada o errónea, o en el peor de los casos puede que efectivamente tengamos problemas que sean más sustantivos, y allí van a ser otros nuevamente los organismos que van a entrar a la discusión, que pueden ser o el Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado, dependiendo de la naturaleza de lo que se pueda encontrar allí. Pero a mí lo que me parece importante es que tengamos presente, Pablo, que aquí estamos frente a un tema, un cambio cultural, en primer término. La ciudadanía le importa en cómo se gastan los recursos públicos, y por eso, por ejemplo, se explica la buena acogida que tuvo la propuesta de José Antonio Kast de reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares. Y además hay una cuestión de empleo público también que hay que verlo de forma integral, porque se habla de este famoso amarre de algunos funcionarios públicos en el marco de la ley de reajuste, y aquí de nuevo lo que la discusión que hay de fondo es un tema de reglas, de instituciones, que se puede mejorar, todo se puede perfeccionar, pero también de empleo público, y hay que ver los incentivos para desarrollar carreras funcionarias y las personas que están contratadas hoy día tienen las herramientas, están capacitadas suficientemente, o también desde el punto de vista del desempeño de sus funciones, si están haciendo las cosas bien.